estaba en un 7%, se encuentra en apenas un 3%. El único renglón en que el país mantiene un crecimiento estable es el financiero, y todos sabemos que se debe al manejo de los fondos de pensiones por parte de la banca comercial y a los millones que libera el Banco Central a los bancos comerciales en los llamados encajes legales, que se ha convertido en un instrumento de financiación de los mismos actores, que en vez de aliviar la economía de los comercios, toman el dinero del encaje legal y lo vuelven a colocar en el mismo Banco Central en certificados, obteniendo mayores beneficios. Esta conducta debería ser ilegal. Hasta la próxima.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Y si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El siguiente programa es clasificación A para toda la familia.
Señores, buenas noches, bienvenidos a Juventud en Tiempo de Diálogo, otro jueves más aquí con mi gran amigo y hermano Francisco Gutiérrez. Mándale un saludo, Francisco, a tu público.
Ajá.
Para que vea, te puse adelante.
No, señores, gracias nuevamente por compartir con nosotros, y aquí está mi hermano Arturo, con ustedes aquí Francisco Gutiérrez. Y nada, señores, hoy venimos a traerle lo que es un contenido informativo, como todos los jueves, y aquí estamos. Gracias.
Primero que todo, darle gracias a Dios por brindarnos este espacio cada jueves a nosotros, la juventud, de poder, aparte de dialogar, aportar ideas nuevas, que vemos cómo nuestro país ha cambiado de manera positiva a través del gobierno. Y nada, principalmente quiero enviarle un saludo a las personas que nos permiten estar aquí cada jueves: Canavo Valdés, Alex de León y a Edmiano. Y primero que todo, antes de comenzar, quiero enviarle un saludo a una persona sumamente importante que estaba hablando con ella hace un momento. Me dijo: tienes que enviarme un saludo en el programa.
¿Cómo?
A una dirigente muy fuerte de San Carlos, llamada Magali Padilla.
A mi amiga Magali,
un saludo. Que siga trabajando, que siga fortaleciendo y que siga inspirando a la juventud de un cambio diferente, que vea la política diferente, como nosotros mismos queremos transmitir de aquí.
Saludo para Magali entonces, señores, un saludito, Magali.
Le di una payola fuerte.
Claro, no, claro. No, ese hombre la vendió a usted aquí, pero la estamos saludando nuevamente.
Bueno, nada, señores, primero que todo vamos a comenzar con la papa caliente, Francisco.
Ay, ay, ay.
Vamos a comenzar con una noticia que vi esta semana, que era de sumamente importancia. Y vamos a hablar un poco sobre el acueducto que va a venir en Monción.
Mira qué bien.
Que es un acueducto que va a beneficiar a más de 15,000 personas y va a traer una calidad de vida a la gente a través de la Dirección de Agua Potable, a través del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, INAPA, donde lo dirige Wellington Arnott. También tenemos que hablar sobre el acueducto de Pimentel, señores, que fue...
¿Ya se inauguró?
Que ya fue inaugurado y tuvo un beneficio gigantesco a más de 15,000 personas también. y podemos hablar de todos los beneficios que ha traído el agua a través de la calidad de vida de la gente, que es sumamente importante, Francisco. Dime de ti, Francisco, ¿qué tenemos para esta semana? ¿Qué ves nutritivo? ¿Cómo ha pasado esta semana para ti? Que ha hecho mucho calor, ¿eh?
Bueno, nosotros tú sabes que tenemos el privilegio de estar en un país tropical y muchas veces tenemos mucha agua por un lado, mucha lluvia por otro lado. Luego llega aquí el polvo del Sahara, viene de allá con sus afecciones, pero nada, seguimos aquí. Bueno, tú sabes que hoy, de todos los temas que hay a nivel nacional en nuestro país, hoy quiero hablar sobre, tuvo mucha preponderancia en estos días, y es el tema de las exportaciones dominicanas, que suben hasta un 10%. Pero es hasta la fecha de octubre que ellos calcularon eso. Indican los datos que las exportaciones alcanzaron 11.954 millones de dólares, con un crecimiento de un 10% al año anterior. Algunos sectores que más, ¿cómo te digo?, como que más aportaron o que siempre influyen en este tema de las exportaciones son las zonas francas en temas de textiles, tabaco y dispositivos médicos, la minería, la agropecuaria y la manufactura local. Entonces, ¿qué significa esto, señores? Que son más oportunidades para los emprendedores que quieren exportar sus productos artesanales, agrícolas o digitales para el crecimiento de sus negocios. También tenemos lo que es que esto da como ventaja también para el sector emprendedor, es que un mercado externo más amplio y más abierto, que puede aumentar los empleos técnicos y profesionales especializados. También incentiva la formación en logística como comercio exterior y algunos negocios en temas digitales. Yo, a pesar de que todo esto es un beneficio para el país y un beneficio para todo lo que tiene que ver con los emprendedores a nivel nacional, tú sabes que voy a dejar estas preguntas sobre la mesa para ver si más adelante te traemos un experto en el área para que podamos hablar de lo que es economía y todo lo referente al tema. Entonces, que ya con este alcance que han tenido de octubre hacia atrás, todo lo que ha crecido, lo que es el sistema de exportaciones, yo quiero dejar estas preguntas. Y es una, la primera, la siguiente. ¿Qué barrera pueden enfrentar los jóvenes que quieren exportar? Y esa pregunta la hago, ¿por qué? Porque estamos viendo que ahora mismo la iniciativa del gobierno y la productividad del país en todos los ámbitos ha crecido y ha tenido como objetivo unos ingresos de 11 mil millones de dólares nuevamente. Y si se están creando políticas públicas reales para apoyar a los emprendedores. Yo esas preguntas se las estoy dejando a ustedes al aire porque vamos a tratar de que el próximo programa, estamos verificando que la persona no confirme, estamos trabajando Arturo y yo en eso, para traerles un experto en el área de emprender y un experto que pueda hablarnos sobre qué beneficios puede darle esto a los emprendedores y al país.
Mira, es sumamente importante, aparte de nosotros traer un experto de emprender, es también tratar de motivar a la juventud a que pueda buscar la manera de superar.
Claro.
¿Por qué? Tú sabes que ahora mismo nosotros, la juventud, tenemos las cosas más fáciles que nuestros padres
en
o tiempos
tiempo
pasados.
Sí, eso es cierto.
Antes, ahora nosotros con el tema de las redes sociales, con tenemos
el marketing
mucha
digital,
el marketing digital, sí, tenemos muchas facilidades de que antes no se veía eso. Porque ahora mismo una persona puede vender incluso ropa a través de un celular.
Sí, claro.
Puede comercializarse, o sea, sí. Puede buscar información, puede... Yo he visto personas que hasta han utilizado el tema de las redes sociales como una catapulta política. Sí. Hay regidores, diputados, que han ganado sin tener que hacer campaña a través de las redes sociales, Francisco.
No es así, hermano.
O sea, nosotros la juventud tenemos que tratar de enfocarnos y de sentirnos agradecidos de que tenemos todas las facilidades que tenemos ahora y aprovecharlas. Yo más bien quisiera traer también, aparte de un experto, quisiera incentivar a esos jóvenes, así como Alexa, que es integrante de nosotros, que es una joven que emprendió, incluyéndome a mí, a Francisco también, que no tengamos miedo. A veces nos cerramos con todas las oportunidades que a veces tenemos y nos acomodamos.
Sí, sí.
Y no vemos al más allá. Y la juventud la tenemos para explotarla, Francisco.
No.
Hay que sacar de abajo.
Realmente, y tú sabes que no es fácil, señores, el tema de emprender. Y los crecimientos de un emprendimiento no llegan tan rápido. Y mucha gente a veces se ofusca o se ve un poco, ¿cómo le digo? Se siente mal o se bloquea en términos coloquiales. Y es por este tema. Pero lo que vale mucho en este tema de emprender es la perseverancia. No se puede nunca equivocarse. Hay que persistir, resistir y nunca desistir en lo que es el emprendimiento en nuestro país. Entonces, mira, que hablando de todo el tema, y ya que te hablé sobre las exportaciones.
Mira, antes de todo, antes de continuar.
Dele, maestro.
Quiero aprovechar para felicitar a Wellington Arnó, que tuvo una conferencia el día de ayer de liderazgo y transformación en la Universidad Católica de Santo Domingo, donde él definió una frase sumamente importante, que dijo que el liderazgo no se define por los cargos, sino por la responsabilidad en base a los resultados que tú tienes.
Eso es muy importante.
Eso es sumamente importante.
Eso es muy importante.
Porque eso quiere dejar dicho que tú como joven creas el liderazgo a través del trabajo, del desempeño que tú haces y de formarte. Mientras tú vas teniendo resultados en la vida, mientras tú vas haciendo la cosa bien y vas trabajando, tú mismo vas creando un liderazgo y la gente te va viendo a ti como líder, porque te ve una persona decidida, con trabajo. Y Wellington, me gustó mucho la interacción que tuvo con la juventud allá, porque primero que todo, Wellington, para los que no sabían, Wellington estudió Derecho en la Universidad Católica de Santo Domingo.
Okay.
Y él allá se identificó mucho porque vio un grupo estudiantil donde le hicieron diversas preguntas y él pudo explicar cómo ha sido su experiencia aparte del Estado y donde ha tenido mayor auge. Y la juventud se vio en esa conferencia muy motivada. ¿Por qué se vio
motivada?
Eso
es importante.
Porque vio una persona que estuvo donde estaban ellos. O sea, estudiando, laborando. Y fue una persona que pudo superarse a través del trabajo. Y pudo dejar una gestión histórica como la está haciendo ahora en el INAPA. Que es
no, eso está muy
importante.
Bien, señores, ¿no? Realmente. Y no, yo de todo modo quiero... estamos también, a pesar de que estamos aquí en el programa, estoy haciendo un en vivo y veo que la gente está muy contenta aquí. Voy a mandarle un saludito...
Tú te estás riendo de hace rato.
Me estoy riendo porque la gente comenta.
Viendo. Y yo estoy raro.
Sí, lo que pasa es, señores, que estoy en un live en vivo aquí con ustedes y la gente de nuestras redes está mandando su mensajito. Vamos a mandarle un saludo por ahí a Pedro Jarvis, que veo que está activo con nosotros. Sí, gracias por esos buenos mensajes. Pero mira, qué bueno que tú resaltas la labor encomiable y el trabajo duro de lo que es un hombre joven y capaz como el director de INAPA, Wellington Arnott. Yo realmente me alegro mucho de que estén saliendo todas las cosas bien en el INAPA y que también me alegro de que él tiene un compromiso muy grande y es tanto con el presidente de la República, Luis Abinader, y el otro con el pueblo. ¿Por qué digo el pueblo? Porque él tiene un trabajo muy delicado y es llevarle el agua potable a la gente. ¿Me entiendes? Llevarle el saneamiento de las aguas residuales a la gente, a los que nunca han tenido ese tipo de servicio, hoy lo tengan. Y Eso habla muy bien de que si él está haciendo el trabajo, bueno, la gente lo está sintiendo. ¿Por qué? Porque por ahí yo escuchaba y decían que lo que se trabaja por debajo de la tierra no se ve. Es muy bueno muchas cosas que se ven, pero ese trabajo también es importante. ¿Por qué? Porque ha llegado a recuperar espacios, ha llegado a dignificar la vida de la gente, a cambiar el modo de vida de la gente. Y eso es muy importante, como se ven en esas imágenes que están presentando ahí actualmente nuestro productor. Entonces, es importante, señores, que se vea que eso es un trabajo que en más de 20 años de gobiernos anteriores nunca se habían realizado tanta inversión en saneamiento, en llevarle el agua a la gente, y eso está totalmente rompiendo muchos estándares a
Es que eso
nivel
está
nacional.
rompiendo el esquema, se está viendo la política de una manera incluso diferente,
Sí.
porque no se está viendo la vieja política de antes, se está viendo que realmente las personas que han entrado al gobierno se han sentido identificadas a través del trabajo, o sea, están trabajando.
Sí, no, no, claro. Y
Mira,
mira,
también cabe destacar que
sí.
pasó ayer una interrupción en la línea de Lopre, de la 11.
Ay, ay, ay.
Que eso fue algo que
Ay,
dejó
papá
mucho,
Dios. Eso
mucho,
está
mucho, muy fuerte en
muy
el día de
fuerte
ayer.
eso.
Y fue por a través de como de una línea de electricidad que leí.
Wow, Dios mío.
Pero me ha gustado mucho la intervención que ha tenido el presidente Luis Abinader
Sí.
por el tema del seguimiento que él tiene a la población. Aquí no pasa una situación y no pasa ni 10 minutos y cuando reporta la noticia, el gobierno completo trata de darle un seguimiento inmenso a que se resuelva.
No, y eso es importante también porque se vio que con la falla de todo lo que fue el blackout y ahora recientemente algunos apagones que ha producido eso, el cambio de baterías y mantenimiento de planta y cosas así. Pero el nuevo director es una persona que está dando la cara inmediatamente. Yo vi en algunos medios digitales que después de lo que pasó con el tema de que la línea 1C, creo que fue, salió de servicio, yo vi al director trabajando inmediatamente, salió en algunos medios de comunicación y estaba dando la cara a la población. Tú sabes que yo te iba a decir algo ahorita y era sobre el tema de que hablábamos de la exportación y de cuánto el país ha exportado a nivel nacional. Pero hay que hablar de algo que no podemos dejar de decir y es que hubo un encuentro regional de aduanas en Santo Domingo. Y esto es muy importante. Oye, ¿por qué? Porque representantes de 12 países del Caribe se reunieron para fortalecer los controles aduanales, la seguridad fronteriza y mejorar la cooperación ante amenazas como el contrabando, que esto es muy importante para la República Dominicana en los temas de contrabando, narcotráfico y tráfico de armas. ¿Y por qué es importante? Porque refuerza lo que es el papel de República Dominicana como líder logístico del Caribe. Y tú has visto que desde la aduana ya tienen unos controles más que observan más las cargas, que tema de pasan los camiones por un área donde escanea todo la caja del camión donde hacen los envíos. Y eso es muy importante para el país. Ese tema abarca mucho lo que tiene que ver con la transparencia. Y también fomenta las alianzas para combatir el crimen organizado. Impacta directamente el comercio seguro y justo. Eso quiere decir que todo va caminando bien en esos dos renglones. Nada, ¿y qué te puedo decir? No sé si tú recientemente viste el tema de la UNICEF, no sé si tú llegaste a ver eso. No. Bueno, señores,
Lo de
pues.
UNICEF yo lo vi y
Exacto.
lo vi un poco, pero explícame un poco de lo de
Bueno, yo te
UNICEF.
puedo decir, mira, aquí yo tengo unos datos sobre unas investigaciones que estuve haciendo, porque el UNICEF hace como una alerta sobre recientemente el aumento de la violencia contra niños y niñas. Y esto es muy delicado. ¿Por qué? Porque estamos viendo que estamos siendo evaluados por organismos internacionales como el UNICEF y algunos datos claves que ellos presentaron algunos medios de comunicación es el porcentaje de niños entre 1 y 14 años que reciben disciplinas violentas. Subió de un 62.9% a un 63.5%. Esto influye en temas de agresiones físicas, golpes, castigos extremos, maltratos psicológicos, métodos de disciplina un poco basados en el miedo, en algunos niños también con fuertes conductas. Y esto es un poco grave porque ustedes saben que la violencia, señores, no es buena. ¿Por qué? Porque afecta el estado emocional, la autoestima, el rendimiento escolar, lo que tiene que ver con todo lo que es un niño, y llega con el tiempo a repetir algunos patrones de maltrato.
Mira, es sumamente importante lo que están haciendo a través de UNICEF por el tema también de, como tú comentas, de darle seguimiento a la juventud con el tema de la violencia.
Sí, claro.
Porque tú sabes que si hay una intervención a través de la violencia, puede haber un cambio en el país. Porque
claro.
Si tú vas de abajo,
cambio de conducta.
Es que viene una diferencia grande.
Sí.
Porque actualmente se había visto, anteriormente, perdón, una gran, un fuerte en el tema de la violencia a través de la juventud.
Sí.
Y cuando tú sacas a la juventud de ese ámbito tóxico, de ese ámbito agresivo, es que ahí es que ellos ven un cambio a través como hasta de su vida, o a través de ese círculo social que lo van dañando poco a poco.
Eso es cierto, eso es cierto. Tú sabes que también eso es una muestra de la falla de los valores, temas de la crianza, las políticas de protección, son muchas cosas realmente que van a influir en ese tema, porque al final todo repercute en ese infante. Entonces, tú sabes que hay un tema que está sonando mucho a nivel internacional. No sé si tú llegaste a observar que recientemente, en temas internacionales, para tocar este punto, recientemente vimos como que hay algunas conversaciones entre Trump y Maduro, el tema de Venezuela, de que si Maduro va a entregar el poder. Vi recientemente unas declaraciones de...
¿Y qué tú crees sobre eso? ¿Tú crees que ahí va a ser un tema difícil?
Bueno, yo vi unas declaraciones de la embajadora de Venezuela, que dijo que hay posibilidades de que se pueda presentar un cambio de mando y que Maduro pueda salir exiliado
a Cuba. Alguno,
exacto, o a Cuba o a algunos países aliados que tiene Venezuela hasta el momento. Y también estuvimos observando en lo que ella decía que ya varios países han querido servir como mediador. Entre ellos ella mencionó a Brasil, que el presidente Lula ya había externado varias veces que quería servir como moderador en este
lo que pasa es que ellos le están dando el chance para que él se pueda ir, para que no haya una violencia en el país, ¿tú entiendes?
Eso es verdad, y que no se vaya a cometer ningún tipo de pérdida humana que luego innecesaria, que vayan a afectar el país de Venezuela. Tú sabes que eso es un tema realmente.
Bueno, señores, ya yo creo que
hemos hablado mucho hoy.
Ya culminamos. Vamos a pasar ahora con la semanal. Para
la
nosotros
semanal.
Ha sido un gusto estar aquí como cada jueves más y brindarle a ustedes informaciones relevantes a través de nosotros, la juventud.
Así es.
Y más ahora que nos sentimos más motivados y que viene esa brisita navideña de diciembre.
Estamos casi.
Que venimos con un año muy positivo y con ideas sumamente nuevas.
Así es.
Entonces, nada, señores, para mí ha sido un placer y buenas noches.
Sí, señores, y nada, ustedes síganos en todas nuestras redes sociales.
Juventud
en Tiempo de Diálogo. También tenemos canal de YouTube. Le agradecemos siempre a ustedes la presencia de compartir este momento tan especial con nosotros y nos vemos el próximo jueves con algunos temas nacionales e internacionales de relevancia hasta el momento. Muchísimas gracias, Arturo Martínez, Francisco Gutiérrez, un servidor, y continuamos con la semanal. Al productor, dele para allá. Esto es Juventud en Tiempo de Diálogo, señores. Pasen buena noche. Nos vemos pronto.
Bueno, pues hoy tenemos un tema. Tenemos un tema que es sobre la República Dominicana, líder en manufactura médica y electrónica. Siempre lo hemos mencionado, pero nunca hemos informado realmente los detalles sobre esto. Y hoy queremos informar muchos detalles sobre los equipos. Incluso tenemos aquí hasta equipos que llegaron los equipos ya. Muchos de los equipos que fabricamos. Johannes, ¿están los equipos ahí? Ok, al final lo vemos. Para enseñarles también, no. Bien, República Dominicana ha logrado atraer empresas líderes a nivel mundial. Ah, bueno, y también vamos a dar una información sobre un viaje que vamos a tener el próximo, a final de esta semana. Para atraer a empresas líderes a nivel mundial en las industrias de dispositivos médicos y de productos eléctricos y electrónicos. La industria de dispositivos médicos es el principal rubro de exportación actualmente, es el sector de aparatos eléctricos y electrónicos, y el sector de aparatos eléctricos y electrónicos constituyen el tercero. Equipos médicos. Hay ya 42 empresas que producen dispositivos médicos en la República Dominicana, por un total de 2.800 millones de dólares en exportación para en el 2024. Es la principal actividad exportadora de la zona franca, aportando un 33.4% de sus exportaciones y un 22.2% de las exportaciones totales, con inversión acumulada al 2024 de 1.940 millones de dólares, representando el 25% del total de inversiones registradas bajo la zona franca. Y como ustedes entenderán, son empresas donde hay mucho valor agregado y donde el nivel de empleos tiene un salario mucho mayor al tradicional de las zonas francas. República Dominicana alberga 7 de las 10 principales empresas manufactureras de dispositivos médicos del mundo, entre ellas Medtronic, Cardinal Health, Baxter, Becton Dickinson, Fresenius Medical Care, B. Brown and Medline. Entre los equipos médicos fabricados en República Dominicana, según los volúmenes de exportación de 2024-2025, dispositivos médicos, productos para transfusión de sangre, me imagino, aparatos para el monitoreo de la presión arterial, productos desechables para cirugía, sutura quirúrgica, bolsa de ostomía, productos desechables, válvulas neuroquirúrgicas, agujas para biopsia, productos para uso respiratorio. Pudiésemos tener, Johanny, alguno de estos equipos para enseñar, que tú lo puedas enseñar. Quizá lo... Y pueden llevarlo aquí, exacto.
Presidente, aquí están algunos de los gerentes de esas empresas. Están ahí en la tercera fila, en la cuarta. Diana.
Bueno, vamos a presentarlo, por favor, sí. Y se paran, por favor.
Nos pueden ayudar también. Aquí, por ejemplo, están productos de ostomía, que este producto... nosotros somos el número 2 de exportación a Estados Unidos del mundo. O sea, el proveedor número 2 más importante de Estados Unidos es el producto de ostomía que se fabrica aquí. De igual manera, hacemos bajantes muy especializados. Estos son de allá, Diana, ¿verdad? No sé si nos puede describir un poquito esto.
Venga, por favor, que de cada empresa que...
Diana también es la presidenta del clúster de dispositivos médicos.
Buenas tardes, saludos.
Mire, ahí no hay rubio, ahí son dominicanos toditos.
Así es. Sí, lo vamos a mencionar, gracias. En este caso, ¿verdad? Este es un set de administración de medicamentos. Es un producto completamente hecho en República Dominicana. Y también la mayoría de sus componentes los fabricamos nosotros aquí localmente. Lo ensamblamos con mano de obra dominicana y entonces el producto, luego de esterilizado, se distribuye en un 70-75% en los Estados Unidos y luego también en otros países alrededor del mundo. Entonces, vamos a invitar a pasar a los demás miembros del clúster, por favor, que pasen por aquí.
Por favor,
señor
véngame.
José Tejada, de Combatec. Tenemos aquí al señor Selvi García, de Acumet. Tenemos también a Omar Jiménez, de la empresa Becton Dickinson. Tenemos también a Giliani Andújar, de la empresa Vibrown. Y tenemos también de LG H&H al señor Frankeli González. Gracias, Frankeli. Esto es parte, ¿verdad?, de las empresas. Obviamente no podemos estar todas. Tenemos más de 40 empresas, como usted mencionó, ya aquí en el país. Pero este grupo es una representación de ellos.
Presidente, en días pasados, Edward Life Science decidió hacer la operación de o mejor dicho, Becton Dickinson compró a Edward Life Science por una suma importantísima y la operación la hizo aquí en República Dominicana. Y Becton Dickinson, que también ya tenía operación aquí, hoy en día ellos dicen que el 80%, o sea, un paciente que entra a un hospital, en un 80% sale con un producto de Becton Dickinson. Esa es la empresa que...
¿Puede explicar los productos que hacemos aquí?
Correcto. Bueno, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Aquí en República Dominicana hacemos productos de monitoreo de presión, desde productos de presión básicos a presión avanzada. Este ejemplo lo utilizamos en pacientes muy críticos. Es un catéter que mide la presión sanguínea continuamente. Esa es la parte crítica, ya que cuando uno está en estado crítico necesita constantemente ver cómo van los parámetros de nosotros. Nosotros aquí hacemos el 80% de la producción del mundo, siendo Estados Unidos y Europa los mayores mercados de la mayoría de los productos que nosotros hacemos. En este caso es el ejemplo del catéter de Swan's Ganz, que es un catéter que se utiliza como el estándar de los doctores para esta aplicación.
Este es un producto, presidente, de consumo, que es el producto de hilo dental. En una ocasión, eso, el mercado cambió, era la implanta de Johnson & Johnson, después la compró LG, cuando él está aquí, y en una ocasión se producía prácticamente 90% del hilo dental que se consumía en América y en Europa, en esta planta de Itaú.
Sí, eso es así. Nosotros, LG, una empresa coreana, pues nos dedicamos a la fabricación, manufactura de productos de hilo dental. De hecho, el único producto ahora mismo que es libre de teflón, de PFAS. Así que tenemos diferentes opciones. Ese que usted tomó es el Daily Flosser, que es innovador, se les cambian las cabezas. Y tenemos el hilo dental tradicional.
Eaton tiene un centro de diseño que regenera patentes fuera de enfrente de la Universidad de Intec. Y este es uno de los equipos, unos interruptores que se utiliza hoy en los datacentros de inteligencia artificial. No están dando abastos este tipo de productos porque es tanto la demanda en crear datacentros gigantescos para generar hoy en día lo que es la inteligencia artificial y por ende Eaton cada vez anuncia expansiones, nuevos productos y nos invita a ser parte de esos procesos. Ellos están en un proceso de expansión local, o sea, de proceso de servicio de 500 empleos más digamos, en el sector.
Es bueno, como dice Johannes, que Eaton tiene también un edificio de zona franca de investigación frente a Intec, con estudiantes de Intec. Y donde ya hay esos estudiantes, bueno, ya ingenieros, perdón, y que tienen varios años, tienen ya varias patentes que han desarrollado en el país. Eso es muy importante. Yo los visité y la verdad que es algo para admirar.
No sé si tú quieres comentarle un poquito del centro de diseño.
Sí, como decía Johannes y el señor presidente, tenemos más de 25 patentes ahora mismo.
¿Cuántas?
Más de 25.
¿De aquí?
Sí, de aquí, de parte del equipo local. Internacionales, tenemos un programa de desarrollo de talento temprano con INTEC también, donde traemos estudiantes, lo ponemos a trabajar con desarrollo, diseño, y lo terminamos normalmente convirtiendo a posiciones ya asalariadas como ingenieros de desarrollo.
Presidente, y ellos van a desarrollar un centro de supply chain, ¿verdad? Donde van a hacer un edificio nuevo en Santo Domingo para contratar 500 personas más, entre ellos 300 ingenieros, y eso va a ser un programa de 2 o 3 años, pero ya estamos apoyándole desde el ministerio.
Cuenten sí con todo nuestro apoyo. ¿Alguna otro de los que están aquí? ¿Qué es Aquacel?
Ese es igual de Combatec, no sé si quiere explicar.
Sí, sí, esto es un apósito. Buenas tardes, primeramente, señor presidente. Es un apósito que se usa para pacientes diabéticos. Como sabrán, una herida en un paciente diabético es difícil de que cicatrice. Este producto tiene una hidrofibra que contiene plata dentro, lo que elimina la bacteria rápidamente y le ayuda a crecer el tejido rápidamente. También en Combate hacemos esta bolsa para pacientes que tienen ostomía. Nosotros somos, como decía el caballero, somos los segundos a nivel del mercado de Estados Unidos, pero número 3 a nivel mundial. Combate tiene 20 años ya en República Dominicana y exportamos unos 180 millones de unidades al año hacia diferentes mercados.
Y en el caso de las patentes que ha hecho Eaton, ¿algunas de esas patentes se han producido en el país?
No tengo el dato, 100%. Creo que sí, que han habido algunas que hemos podido algunos atributos que se han patentizado, que hemos integrado en nuestros productos.
Perfecto. Bueno, un aplauso a este equipo. A octubre del 2025, las empresas de manufactura de dispositivos médicos generaron 33.525 empleos directos, de los cuales el 53.6% corresponde a mujeres. Los empleos indirectos ascienden aproximadamente a más de 83.000 personas. Y como aquí se ha hablado, los destinos de exportación son Estados Unidos en un 72%, Puerto Rico 6%, Países Bajos 5%, China, 2.6%, y somos el tercer mayor exportador del Caribe y Centroamérica hacia Estados Unidos, precedido únicamente por México y Costa Rica. En cuanto ahora pasamos a los equipos electrónicos, tenemos 29 empresas dedicadas a productos eléctricos y electrónicos, con exportaciones de 1.164 millones en el año 2024. Esto es el 14% del total de las exportaciones. Los principales destinos son Estados Unidos, Puerto Rico, Emiratos Árabes Unidos, Países Bajos y Hong Kong. Y ahora pasamos, y es importante, ¿por qué? Lo que vamos a decir ahora de semiconductores. El haber logrado este nivel de una tecnología, vamos a decir, media, nos dice a nosotros que podemos ser exitosos en el primer nivel de tecnología de los semiconductores. Y por eso yo voy a anunciar más adelante un viaje que voy a hacer de jueves a viernes de esta semana a una conferencia especial de semiconductores, también con un grupo de empresarios dominicanos y acompañado también del ministro de Industria y Comercio. En 2024, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, junto al Information Technology and Innovation Foundation, ITIF, lanzó el informe de evaluación del potencial de la República Dominicana para competir en las cadenas globales de valor de semiconductores y PCB, que identifica al país como candidato principal para recibir inversión en plantas de ensamblaje, prueba y empaquetado, ATP. Esto forma parte ya, recuérdense, del decreto que hicimos para que este sea de la Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores. Si vemos los productos eléctricos y electrónicos, los top 10 productos eléctricos y electrónicos fabricados en República Dominicana según volumen de exportación son interruptores, 1, 2, teléfonos inteligentes, 3, cerraduras electrónicas para puertas, 4, conectores eléctricos, 5, interruptores de diferentes tipos, 6, transformadores, 7, sensores, 8, teclados de alarmas, 9, componentes electrónicos para ensamblaje de ignición y 10, capacitores electrónicos. Estos productos eléctricos y electrónicos, a octubre de este año, del 2025, generan 10.416 empleos directos y más de 25.000 empleos indirectos. El destino de exportación es un 87% a Estados Unidos, un 10.8% a Puerto Rico y un 1.1% a Emiratos Árabes Unidos. Somos el segundo mayor exportador de interruptores eléctricos del Caribe y Centroamérica, únicamente detrás de México y por encima de economías competitivas como Costa Rica, Colombia y Chile. Ahora bien, ¿qué factores, qué ha contribuido a esos resultados? Nuestra ubicación geográfica, proximidad al mercado de consumo, nuestra estabilidad política, social y macroeconómica, nuestra mano de obra competitiva y calificada, la infraestructura y conectividad logística, el sólido marco legal y atractivos incentivos fiscales, incluyendo el régimen de zonas francas, y un entorno institucional y favorable para un clima de inversión. Por eso, República Dominicana es hoy un líder en manufactura médica y electrónica. Si esto se hubiese mencionado hace una década o década y media, República Dominicana es para la manufactura de tela, de ropa, de zapatos, que todavía es importante y es necesario que se mantenga. Yo creo siempre en los múltiples tipos de generación y de producción. Sin embargo, nosotros creemos mucho en la parte de los semiconductores. Y por eso, fíjense algunos otros datos que tenemos. En dispositivos médicos, en aparatos de ostomía, República Dominicana es el tercer mayor exportador mundial, superado solamente por Hungría y los Países Bajos. Y como se dijo también, aquí fabricamos aparatos de ostomía, equipos de transfusión y terapia celular, esterilización, equipos de diálisis, instrumentos de acceso cardiovascular, catéteres, dispositivos de traslado de pacientes, equipos de protección personal, PPE, las siglas en inglés. Hemos crecido en un 20% en los últimos 4 años en términos del número de empresas. Pero el próximo jueves decía, acompañado del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y también acompañado de una comisión del sector privado y en seguimiento a la implementación de la Estrategia Nacional de Semiconductores, esta delegación pública-privada, encabezada por nosotros, estará participando en la cena anual de los semiconductores, la llamada Semiconductor Industry Association, SIA, que se celebrará el 20 de noviembre en California. La República Dominicana, y especialmente nosotros, hemos sido invitados a este importante evento en reconocimiento a los esfuerzos y acciones concretas que estamos realizando de la mano con el sector privado para crear un ecosistema sólido y confiable que consolida al país como un destino seguro para la atracción de inversiones en la industria de semiconductores. La Semiconductor Industry Association reúne a los líderes mundiales de las empresas tecnológicas, entre ellas a los presidentes de Intel, de TSMC, la empresa taiwanesa de semiconductores, la más famosa del mundo, NVIDIA, con quien nos vamos a reunir allá su presidente, y ya ustedes saben que firmamos un acuerdo. ¿No está José Ignacio? ¿Está aquí? Bueno, y José Ignacio visitó ahora uno de sus centros de excelencia en la Florida, porque como ustedes saben, parte de ese acuerdo es crear aquí centros de información y de excelencia. También la empresa Qualcomm y Micron, que representa más del 90% de la producción de chips de los Estados Unidos. Y considerando el momento actual, este espacio de proyección para la República Dominicana es verdaderamente irrepetible. La participación de esta delegación mixta, encabezada por nosotros, por la presidencia, envía un mensaje contundente a la industria global sobre el compromiso del país con el desarrollo tecnológico, la innovación y la creación de nuevas oportunidades para nuestra gente. Esta cena será en San José, California, en el pleno corazón del Silicon Valley, y participaremos en un encuentro exclusivo con los principales CEOs de las empresas líderes de la industria global de semiconductores, y vamos a sostener diálogos bilaterales estratégicos para posicionar a la República Dominicana como un socio confiable para empresas globales que buscan diversificar estas cadenas de producción. Esta estrategia, y por qué razón dicen, preguntarán algunos que no se recuerdan, por qué vamos a hacer ese viaje, la estrategia busca posicionar a la República Dominicana como socio confiable y complementario de la reindustrialización estadounidense, integrándose en segmentos viables de la cadena global de valor, GBC, de semiconductores, donde el país ya presenta ventajas logísticas, sistemas de zona franca, manufacturas de precisión en dispositivos médicos, eléctricos y electrónicos. Entre los nichos priorizados que nosotros vamos a impulsar, y estamos impulsando, y lo haremos más en esta reunión, la fabricación de semiconductores discretos y componentes pasivos, diodos, transistores, resistores y capacitores de alta precisión producidos actualmente en su mayoría en China. Ensamblaje, prueba y empaque ATP para nodos maduros, legacy chips, proceso de terminación intenso en mano de obra, realizado en su mayoría en Taiwán, China y el sudeste asiático, y la fabricación y ensamblaje de los PCB, que son las placas de circuito impreso, implantes de chips en circuitos eléctricos y electrónicos para su ensamblaje en productos electrónicos también dominados por China. Es bueno que conozcan que con la ayuda del gobierno ya hay varias empresas dominicanas de zonas francas negociando con estas empresas para que se puedan establecer en el país. ¿Y por qué eso es importante? Porque estos nichos responden a cuellos de botellas críticos de Estados Unidos con alta dependencia actualmente de China, Taiwán y el sudeste asiático. Se apoyan en capacidades existentes como las que estamos viendo en el país y permite también escalar por etapas. O sea, no nos vamos a ir a los niveles más altos de tecnología, sino a niveles que podamos y que realmente podamos realizarlo en el país, que de hecho lo podemos realizar varios. Por lo tanto, saldremos el jueves y regresaremos el viernes, jueves 20, y regresaremos el viernes 21, y esperamos que sea un viaje exitoso para bien de la República Dominicana. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Roberto, dame el favor.
Saludos, señor presidente. Saludos para todos. José Cueva, del periódico Tras la Huella Digital. Presidente, usted recibió una felicitación de parte de una misión de alto nivel de la DEA por su apoyo en contra del narcotráfico. En esa dirección, presidente, quisiera preguntarle si la DEA le trató otros temas de interés que la República Dominicana no conozca. Gracias, señor presidente.
Sí, básicamente sí, recibimos al subdirector, al director adjunto mundial, nos felicitaron y reconocieron el enorme trabajo, como lo han dicho ellos en diversas ocasiones. Ustedes saben que, vamos a decir, y como ellos mismos le llaman, el SAR para la lucha contra el fentanilo en la región es el vicealmirante Cabrero Ulloa, que no sé si está presente. Y también ellos nos promovieron, que debe ser nombrado en cualquier momento, al director para la lucha contra el crimen y el narcotráfico a nivel mundial de la ONU. Tengo que admitir que sí, que planificamos, vamos a planificar acciones mucho más extensas, mucho más profundas, que se van a conocer en los próximos días. Y donde República Dominicana, ellos confían bastante en nuestra colaboración, como ellos lo han dicho. Yo regreso también el viernes en la noche, y también el sábado tenemos una reunión con una comisión bipartita de congresistas norteamericanos, si tú puedes informar, Roberto. Desayunaríamos con ellos el sábado.
Es una comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara, un grupo bastante extenso, unos 12 a 14 congresistas que estarán visitando el país el día sábado, y el presidente les ha extendido una invitación para reunirse aquí en Palacio ese día. Vienen a ver sobre todo la situación en la región y obviamente también el vecino país.
Presidente, buenas tardes. Estefan El Monte, Grupo de Medios Telemicro. Presidente, preguntarle cuáles estrategias hay con relación a la frontera, porque hemos visto nuevas amenazas de líderes de bandas, y también sabemos que está resguardada y que usted tiene un protocolo, pero si vendrán nuevas medidas o si se incrementarán. Muchísimas gracias, presidente.
Como he dicho en otras ocasiones, nosotros tenemos suficiente nivel de inteligencia con las fuerzas extranjeras que están allá, y nosotros, y tengo que medir mis palabras, nosotros estamos al tanto de cualquier operación que pueda comprometer la seguridad del país, y si la hacen, y si hay cualquier situación cerca de la frontera. El ministro de Defensa, que está aquí presente, tiene todas las informaciones en ese sentido. Hoy tuvimos una alerta especial porque llamaron a una protesta general. Conversamos con nuestro embajador hace unas 2 horas. La protesta había tenido las situaciones normales que hay, desgraciadamente, en ese país, especialmente en el sur. Pero parece que no había nada especial. Por lo tanto, la situación de la frontera sigue siendo de prioridad nuestra y seguimos a control. Vimos uno de los periódicos que resaltó de un avión que sobrevolaba, por cierto, los aviones ensamblados en República Dominicana, es un Dulus, pero eso lo hacemos todos los días. O sea, todos los días tenemos supervisión, no porque había nada especial así. ¿Usted quiere agregar algo, general?
Sí, señor presidente, muchas gracias. Así como usted dice, los aviones Dulus vuelan todos los días, en la mañana y en la tarde, patrullando nuestra frontera, así como los helicópteros, los drones, permanentemente mantienen un contacto con aire-tierra, con las tropas que están desplegadas en la parte haciendo el patrullaje terrestre. Como dice el señor presidente, la frontera está totalmente tranquila el día de hoy, a pesar del llamado que hizo Jimmy Cherisel Barbecue en Haití. Le damos seguimiento a la situación haitiana permanentemente. Pero todo está tranquilo.
Muy buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes para todos. Decía Montesquieu que para ser grande en la vida hay que estar con la gente, no por encima de la gente. Más de 145,000 certificados de título entregados en este gobierno. ¿Cuál es la meta, presidente? ¿Esa satisfacción que usted siente al entregar un certificado de título? En otro orden, lo damnificado del huracán Melissa, queremos saber si está llegando la ayuda gubernamental ya. Muchas gracias.
Sobre tu última pregunta, mañana, bueno, esta semana es intensa, porque también tenemos reuniones del Consejo Nacional de la Magistratura. Y han estado llegando las ayudas urgentes. Hicimos un despliegue que creo que informamos extraordinario de ayudas directas en términos de comida. Estamos ayudando, ya se empezaron a asfaltar en algunos lugares. La lluvia no es que nos lo ha permitido mucho, este fin de semana llovió, pero se han empezado algunos asfaltos y también a arreglar algunos caminos vecinales en ese sentido. Después todo lo hemos llevado a la normalidad. Incluso ayer hubo un tornado, antes de ayer, el sábado, fue que hubo un tornado en Mao y pudimos recuperar en tiempo récord también la energía eléctrica y todas las situaciones allá, que afectó también a unas 35 viviendas que también le estamos ayudando. Pero mañana, y por eso digo que es un día complejo, pues vamos a empezar temprano, a las 7 de la mañana tenemos una reunión aquí en Palacio para darle seguimiento a los temas que están pendientes de los refugiados del caso de Melissa. En cuanto a la titulación para nosotros es prioridad porque sabemos que eso cambia la vida de una familia. Y nosotros esperamos que ya hemos entregado unos 145,000 y nuestra intención es entregar por lo menos 200,000 más.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,
coge nota, toma nota.
Frontal.
No admito espacio a duda.
Polémico.
¿Quién es que manda?
Pero yo te voy a preguntar, perdona, porque...
Políticamente incorrecto. Aneudis Santos.
Ahora comprendemos.
Muy pronto por Teleradio América. Lunes, miércoles y viernes, 10 p.m. por Teleradio América 2, canal 79.